Bueno, pues te indica que está al otro lado de la línea telefónica mi querido y estimado abogado de prestigio, don Juan Inurria. Buenos días.
Buenos días, don Diego, y a todos los oyentes y los que están en las colas de Rosa. Muy buenos días a todos.
Oye, antes de nada, que hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, felicitarte por la iniciativa del Burgado de hacer un debate, maravilloso debate en los del Urban el pasado jueves, donde se quedó claro las tres posiciones de los tres candidatos a decano del colegio, del ilustre colegio de abogados de Santa Cruz de Tenerife. Felicidades por la iniciativa, porque la verdad es que no, algunos nos ha hecho entender qué es eso de la abogacía.
Bueno, pues esas felicitaciones son un boomerang que yo lanzo para el resto del equipo, entre los que usted se encuentra también, que hizo posible ese debate, ¿no? Y también para los tres candidatos, porque como dijimos al final, nos ha puesto muy difícil poder elegir el próximo 17 de octubre, ¿no? Que son las elecciones a decano o decana al colegio, al ilustre colegio de abogados de Tenerife, ¿no? Y vendrán más cosas, porque todo lo que sea opinar, oír y dar a conocer hechos serios, relevantes y sin esa coletilla de la problemática, pues hacen que tengamos más conocimiento y, como acabas de decir bien, sepamos lo que es un decanato y el trabajo de la abogacía, que la justicia, para que exista justicia, está en manos de esas bisagras que se llaman abogados y abogadas. Que no lo olvide la ciudadanía, que sin ellos o sin nosotros la justicia no habría. Los jueces lo que hacen es plasmar los debates que se entablan buscando la tutela judicial efectiva. Y si no, que se lo digan al quien representa a la mujer del todopoderoso Sánchez.
¿Quién nos representa? ¿Un exministro o la Fiscalía del Estado?
Sí, lo representa un exministro, claro que sí. En fin, don Diego, cuénteme usted lo que quiere.
Lo primero que quiero hablar es de su artículo semanal de opinión, que además habla de algo que también conocimos en ese debate tan interesante. Esa reforma judicial que nos viene acompañando desde hace ya algún año, que están aplicándose ya en algunos juzgados, como por ejemplo el de la Orotava, en el de Santa Cruz todavía está pendiente, pero yo quiero destacar una frase que a mí, haciendo la lectura rápida, que solamente lo he leído una vez, otras veces lo leo dos veces, tres veces, porque usted hace menciones históricas y es muy interesante su lectura. Ayer solamente lo hice, la leí una vez, pero me llamó la atención una frase que yo le permito copiar, porque además le copio más de una y más de dos. Y abro comillas. Esa lentitud estructural, esa pereza institucional, es el mejor abrigo para los poderosos y el mayor castigo para el ciudadano común. ¿Dónde hay que firmar esta frase, don Juan, que es brillante?
Muchísimas gracias. Pues nada, las frases salen del sentido común, nada más ni nada menos. Lo que viene a decir es que quien tiene el poder de dotar de medios a la Administración de Justicia no lo dota y no lo ha dotado jamás ni lo va a hacer. Es decir, vamos a recordar todos los ministros de Justicia de la democracia. O sea, y pensando, recordando en todos los ministros de Justicia de la democracia, dígame usted alguno que haya hecho algo por la justicia. Absolutamente nada. Desde el año 76 empezamos a pensar con ese Landelino Lavilla, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Bueno, pues el Landelino Lavilla empezó a coger la justicia, fue de la época de UCD, y intentó hacer alguna modificación, pero que realmente quien hizo una modificación fue Íñigo Cabero, ese ministro también de la UCD, que promovió la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está hoy en día toda llena como un queso gruyer, toda llena de parches por todos lados. Y claro, y las reformas institucionales las llevó también Íñigo Cabero. Después, ¿qué es lo que ocurrió? Pues seguimos, Fernández Ordóñez, no sé si se acordarán de él también, y por último, al que tenemos hoy en día, ¿no? Y el que tenemos hoy en día hace lo mismo que hacen los demás. ¿Por qué nos interesa? Pues simplemente porque si tuviéramos una justicia eficaz, si tuviéramos una justicia que avanzara, si tuviéramos una justicia que funcionara, pues muchos de los que están hoy sentados en los sillones, como yo suelo decir en el artículo, se vería que nadan desnudos, ¿no? Es decir, yo no te voy a dotar a ti, yo no voy a alimentar el perro que después me va a arrancar la garganta, ¿no? Y que me va a oler y me va a descubrir dónde tengo lo que no debo. Y eso es lo que ocurre, así de claro. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, pues que no lo entienda. Tampoco hay ningún problema, Diego. Así lo digo claramente. Porque llevo 41 años, hizo el 3 de octubre, ligado a lo que es la administración de justicia, no ejerciendo, porque no tengo tanta edad, como algún iluminado me ha dicho, es que no llevas tanto tiempo ejerciendo, no, mi niño, lee o escúchame, llevo 41 años ligado a lo que es la administración de justicia, es decir, que estoy en los juzgados, entré en los juzgados con una figura que se llamaba meritorio, llevando y trayendo cartas. O sea, hace tiempo había juzgado de distrito y todavía en algunas sedes estaban el crucifijo y la estatua del dictador.
Pues llevo este año ya vinculado a este tema. Pero bueno, hay que hablar de la actualidad, porque está Sánchez empeñado en, aparte de ponerse en contra de Israel y de qué manera, en meter ahora en la Constitución el derecho al aborto. ¿Esto tiene recorrido, Juan, o simplemente una nueva cortina de humo más?
Es una cortina de humo más, porque piensa que el actual presidente del gobierno lo que hace es utilizar cortinas de humo para pensar que hay fuego y así no se habla de su hermano, no se habla del fiscal general del Estado, no se habla de su mujer y no se habla de la caja B del Partido Socialista. Y entonces tiene entretenido a ese rebaño que lo sigue porque le paga nómina, y tiene entretenido con cosas que realmente no son lo importante. Lo importante es lo que nos debía de preocupar, ¿eh? Es decir, nos mete en situaciones como ha hecho con Palestina, en situaciones fuera, cuando en el interior tenemos muchos problemas. Ahora ha empezado con lo del aborto, empezará también a desterrar la figura del dictador, y alguna cuestión más que destapará para que arengar a sus bases y despistar lo que realmente importa, ¿no? Porque vamos a recordar que lo que realmente importa, o al menos debía de importarnos, es que su señora no apareció ayer en esa convocatoria que le hizo el juez Peinado, ¿no? Y con eso son dos veces la que ha plantado al juez instructor, ¿no? La primera, vamos a pensar que no hace tanto, el 27 de septiembre, y la segunda ayer, cuando estaba citada personalmente para que le notificasen los 5 delitos que investiga la causa. Eso realmente es lo importante y es lo relevante, ¿no? Y no ahora aborto sí, aborto no, y tiene que recordar él que le pasó a Kamala Harris, creo, o pienso que fue ella. Diego, llevo hablando un rato y no he dicho por lo tanto.
Ya, te lo estoy contabilizando. Tengo un contador de pasajeros de Iberia Express.
Pero no he dicho ninguno, ¿eh? Todavía ninguno.
Hasta a punto, María Bocachile.
Sigo en el sentido de que parece llamativo, Diego, que aunque la citación que le hacen, lo digo por defecto profesional, la citación que cursa el juzgado instructor central de instrucción, era indelegable, es decir, que no podía enviarla a un tercero, ella decide no asistir. Y algunos compañeros ya están diciendo que la provocación es descarada. Por eso yo suelo terminar mis artículos en las redes, o mis exposiciones en las redes, con la frase de que todos la iguales, la ley es igual para todos, pero todos no somos igual para ella. Es así. Y claro, el juez por su parte tiene que seguir adelante con la vía informativa, tiene que informarla prevista en la ley del jurado. Pero él tiene también que ser muy comedido, sin excederse, y claro, y también tiene que pensar una cosa. Fíjate que ayer, por ejemplo, en la noche de ayer, en el debate que solemos tener privado, no es público, a lo mejor lo hacemos público en alguna ocasión, y para eso contaré con usted, don Diego, el debate que tuvimos algunos juristas sobre esta incomparecencia de Gómez, ¿no? Así que, claro, es que ella es la baronesa, sino es la todopoderosa, la mujer del todopoderoso, ¿no? Que ya está inventando qué hacer para no perder el sillón, porque parece que la derecha y lo que llaman la ultraderecha se le está tirando encima, a lo que yo digo el sentido común, ¿eh? Nada más y nada menos. hay muchos problemas que no ha solucionado ni va a solucionar el sanchismo. Y claro, ayer hablábamos estos juristas y charlábamos y teníamos el debate de que, oye, unos y otros nos preguntábamos, ¿plantaríamos qué argucia legal podríamos obtener para plantar otra vez al juez instructor? Porque lo que utilizó el compañero que la defiende, el exministro, lo que utilizó es una circular para justificar la incomparecencia. Y digo una circular que de la Fiscalía, que sugería que no procede una orden de detención cuando se dan unos supuestos casos, ¿no? Y eso es lo que utilizó él para que no fuese. O sea, una circular. Es decir, una circular es un documento que interno de la Fiscalía General del Estado, que hay muchas. Entonces, esta concretamente del año 95, lo que venía a decirnos, por si la estás viendo por ahí o la ves por ahí, porque lo que alegó para no comparecer, lo que viene a decir, fíjate que es del 95, ¿eh? Habla sobre la comparecencia o no de los imputados o investigados ante el juez de instrucción, ¿no? Y el alcance que debía tener las órdenes de detención cuando alguien se pasa por el arco del triunfo las citaciones del juez. Oiga, el juez le está citando, usted no va, según las normas procesales, puede cursar una orden de detención. Entonces, esta fiscalía lo que venía a decir, que si el investigado en este caso está correctamente citado y no comparece, oiga, señoría, no siempre procede automáticamente dictar una orden de detención, que es lo que hace con el común. Es decir, si un cliente mío, un representado mío, un defendido mío, no acude a una citación personal del juez instructor, me gustaría a mí que me trataran con la indulgencia que están tratando a esta señora, ¿no? Pero en esa circular lo que viene a decir que hay que valorar para acordar la detención, si hay causa justificada, si hay una causa legítima, una enfermedad, imposibilidad de desplazarse, un riesgo grave para la vida, y entonces el juez valora si lo convierte esa citación o la transforma en una orden de detención. Pero claro, amigos míos, ahí hay un tema que decimos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Esta circular no tiene fuerza normativa encima de una ley. El juez la cita apoyándose en una ley y el abogado de Begoña lo que hace es responderle con una norma que es una circular, es un panfleto normal y corriente. ¿Te ha quedado claro? ¿Bien?
Bastante, bastante claro. Lo que no me queda claro para nada es la posición del socio de gobierno del señor Sánchez. Y desde luego no lo dejaba claro ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España, del Reino de España, cuando Alsina le preguntaba por si abandonarían el gobierno en el caso de que se demostrase o hubiese indicios de financiación irregular e ilegal del Partido Socialista, que parece apuntar que el último informe de la UCO lo pone un poquito más claro que estaba hace una semana. ¿Qué va a hacer Yolanda Díaz cuando se convierta en realidad que ese sobre iba destinado a Cerdán, a Ábalos, a Koldo y algún que otro que no sale?
Bueno, me hace una pregunta que qué va a hacer Yolanda Díaz.
Pues se lo preguntaríamos a Yolanda,
después,
¿no?
Después de colgarme, pues llaman a Yolanda y si
no me coge el teléfono.
No, pero es que no tendrá capacidad de respuesta porque sabes que lo que hacen es lo que le escriben.
Lo que hizo ayer con Alsina es terrorífico. Si no lo has visto, búscalo en Google y en YouTube y lo ves.
No.
Uf, qué miedo.
No, lo vi. No puedo verlo todo. Es imposible, ¿sabes? Cómo voy, a lo que me dedico, y es imposible que esté en todo lo que va. La saturación de información es imposible. Yo no sé lo que va a hacer Yolanda Díaz. El tema España asiste a otro capítulo más de Sánchez y Yolanda, una política de ficción en directo totalmente. Un gobierno que no gobierna, pero sigue ensayando su propio final a costa de todos los españoles. Sánchez está acorralado por la sombra de financiación irregular. No nos olvidemos que está Europa ahí detrás también tocándole en la puerta, ya dando aldabonazo fuerte, y finge que no escucha absolutamente nada, y menos la orquesta que tiene detrás, ¿no? Mientras que el barco se está escorando, pero totalmente a la derecha o a la izquierda, da igual, pero se está escorando, ¿no? Y Yolanda siempre atenta al reflejo y aprovecha el naufragio para posar sobre los restos, ¿no? Y ponerse, tú la ves como era antes de ministra y la ves ahora, ¿no? Que yo se quito de peluquero y de estilista al lado, ¿no? Y seguro que nos recordará, después de lo que pase, que ella ya lo veía venir, como suelo decir en muchísimas ocasiones. Lo que pasa en estas situaciones es que los que te aplauden son los mismos que van a blandir la espada para cortarte la cabeza, ¿no? Efecto Rubiales, que yo suelo llamar. Y entre los dos, entre Yolanda y Sánchez, se reparten el mérito. Uno, por resistir sin rubor, con una cara dura brutal, que ya tiene preparada cara de Halloween, y la otra, por abandonar cualquier situación escabrosa, y es que no, aquí no ha pasado nada. Mientras tanto, todos estamos pagando la factura de esta función humillante, ¿no? Humillante y de vergüenza ajena. Y al final, amigo mío, don Sánchez y Yolanda no es un divorcio político, es un matrimonio de conveniencia, ¿eh? Que ya no duermen en la misma cama, pero aún comparten los gastos del alquiler y el perro se lo van repartiendo un fin de semana y otro fin de semana. Lo que va a hacer y lo que deja de hacer, pues mira, eso, el sentido común antes funcionaba, hoy en día no. Hoy en día lo único que funcionan son los sillones, cómo están de caliente, y lo que me gusta a mí, mantenerme en el poder, y como dice Felipe González, es antidemocrático no convocar unas elecciones por miedo a que gane la derecha, como dice Sánchez. Pues mire usted, ganará o sacará adelante lo que los españoles voten o lo que decidan los que tienen que gobernar este país que por ahora se llama España. ¿Le ha quedado claro, Diego?
Muy claro, como casi siempre que haces tú una exposición razonada. Don Juan, pues eso de las elecciones anticipadas en España parece que puede coger tintes de veracidad en el primer semestre del año 2026, pero el que parece que no le queda otra es el señor Macron, la que tiene liada con nombrar presidentes de gobierno, 4 en 14 meses, y ahora ya va batiendo el récord de cortito el plazo que es presidente. Este último, Le Cornu, que tiene un nombre fantástico en español, ha durado tan solo 27 días, y un día después de haber sido capaz de ponerle nombre a los ministros. Elecciones en Francia tampoco las quieren por aquello de lo mismo que no las quieren en España, por si van y las pierden, ¿no? Y además por si va y gana una política llamada Jean-Marie Le Pen, que parece ser que está creciendo en apoyo ante la incapacidad de los partidos convencionales de formar un gobierno en Francia.
Bueno, usted me pregunta de todo como si yo supiese de todo, ¿no? Y
usted sabe de todo, don Juan, no sea humilde, que es una, no es una de sus características.
Pero lo que empezamos, como era un debate de hablar de mi artículo semanal en el Burgado,
¿a dónde le hemos llegado?
Pues se ha convertido en un repaso ya internacional, y ahora me acaba de pedir de
y nos queda la flotilla, Juan, y nos queda la flotilla.
No, y también el enchufismo en Tenerife. Eso sí me gustaría hablar del enchufismo en Tenerife, de crear plazas ad hoc. Pero vamos, si me hubiera llamado a tiempo y no poner el santoral. Lo que sí que le quiero decir, amigo Diego, ya que me haces la pregunta y yo no tengo inconveniente en contestar, ¿qué pasa en Francia? Mira, en Francia, no sé, pero muy recientemente dimitió un primer ministro, pero el quinto, creo, porque allá hay muchos primeros ministros, ¿no? Y que se llama Le Cornu o Le Cornu o algo así. Bien, acaba de dimitir. Esa renuncia, pues, es la gota que ha desbordado el vaso, ¿no? Y el Parlamento se ha bloqueado desde las elecciones anticipadas del 2024, sin mayoría clara para nadie. ¿Por qué? Porque ganó la ultraderecha, ganó Le Pen, y después intentaron hacer una ensalada con los restos que había y no le ha salido bien. Es así de claro. Es cuando le dan la espalda a lo que realmente quiere el pueblo francés. El pueblo francés está muy harto, ¿eh? Mira lo que pasó hace tres Eurocopas, lo que ocurrió en el estadio, ¿eh? Y ahí se vio un reflejo de lo que iba a ocurrir en España y ya ocurre en Cataluña, en sitios como Lérida, y mira Barcelona cómo están las calles. O sea, es así de evidente. Y claro, Macron le ha dado un ultimátum a este ministro que se llama el Cornu o algo así. No, míralo. Es que además vas a tener razón, además de que sé de todo. Que tiene hasta mañana para... tiene hasta mañana para tejer su plataforma de acción, ¿no? Que recupere la estabilidad política. Yo creo que no, yo pienso que no va a recuperar la estabilidad política, y Macron tiene que asumir sus responsabilidades después del papel que ha hecho con la guerra de Ucrania y Rusia, que no valía absolutamente para nada. Y el problema es que no es un tropiezo ocasional, sino de la estructura que tiene montada. Y yo creo que para finalizarlo de lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en Francia, en nuestro vecino, es que Macron está atrapado pero sin escudo. Ya no tiene ese primer ministro que ha actuado por él y la paciencia ciudadana ya se agotó. Además, tienes que pensar, amigo mío, que no se trata solo de cosas internas del palacio. Francia ya se moviliza en las calles contra los recortes, contra la gobernabilidad, la credibilidad institucional y economía, y penden de un hilo. Eso es lo que hacen. Aquí nos movilizamos por Palestina. Cuando les preguntas cuál es el problema de Palestina y qué ocurre en Palestina a los que se movilizan, pues escucha lo que te cuentan, ¿no? Uh-huh. Porque el burgado ha tenido ocasión de estar en alguna y preguntar y escucha lo que te cuentan. No tienen ni la más remota idea. Pero vamos, hablando de eso, amigo mío, hoy 7 de octubre, Día del Rosario, hace 2 años de ese ataque tan romántico, como dice Ada Colau, que jamás perpetró contra los israelíes, ¿no? Hoy, hace 2 años. A ver si también termina la guerra, porque las guerras no son buenas, ¿no? En ninguno de los sentidos. Bueno, son buenas para todos aquellos que venden armamento y todas las empresas que se van a dedicar a la reconstrucción de todo lo que se destruye, porque no olvidemos que todo lo que se destruye se reconstruye después, ¿eh? O sea, eso hay que dejarlo claro. ¿Más preguntas, Diego?
Bueno, se podíamos estar hablando hasta la tarde, pero vamos a hablar contigo del enchufismo en Canarias, porque yo me he hecho eco de la noticia que el PSOE tinerfeño denuncia cómo han colocado al candidato a la alcaldía de Candelaria, de don Jacobo López, al frente de Cultesa, una empresa que la mayoría de los cristianos que vivimos en Tenerife no sabemos a qué se dedica. Cultesa, debe ser Cultivos de Tenerife, Sociedad Anónima o algo parecido, una empresa participada mayoritariamente por el Cabildo Insular de Tenerife y que tenía un huequito para meter ahí a un amigo.
Bueno, normalmente cuando ya abre de consejero delegado, ya suena a mamadera patria. Es así de claro, ¿no? A ti te toca ahora, cállate, no estás gobernando, pero quédate ahí parado un poquito, que es verdad que te buscamos un puestito. Pero eso ocurre en todos los partidos políticos. Hay que recordárselo a Aarón Afonso, ¿no? Que primero tiene que barrer su casa, aunque a lo mejor posiblemente él lo está haciendo también, lo que pasa es que no se refleje, ¿no? Pero hasta donde yo llego, el cargo se creó a primeros de septiembre porque hay una jubilación del gerente anterior. Y claro, al haber una jubilación del gerente anterior, en vez de colocarlo con otro gerente y utilizar los mecanismos para que se cubra la plaza, pues se sacan eso de consejero delegado. La designación se ha realizado sin convocatoria pública, sin comunicación institucional y sin inscripción en el portal de transparencia. Eso parece que huele muy mal, ¿no? Y el nuevo responsable ni siquiera figura en el Consejo de Administración de Cultesa. O Bultesa, ¿te acuerdas de Bultesa?
Bultesa,
¿no?
Sí,
eso
Bultesa.
Eso era de la familia. Pues por eso sé que es Cultesa, porque solamente cambia una letrita y es lo mismo, ¿no? Lo que refuerza, desde mi punto de vista, la impresión de que el nombramiento se confeccionó a dedo. Usted ha dicho antes ad hoc, yo digo a dedo. Aarón, que usted le tiene en gran estima, yo aún no lo conozco, dice que es un enchufe más descarado. Vaya, esto ocurre en todos sitios, Aarón. Antes lo mirar. Y los medios, pues, lo que están diciendo es lo de siempre. Hay que investigar, hay que arañar un poquito en la frente para ver lo que es este enchufismo político. Es decir, nombramiento, un enchufismo político no es otra cosa que un nombramiento sin criterio objetivo y con favoritismo partidista, que lo hacen absolutamente todos los partidos políticos. Y puede, a ver si esto hay que analizarlo de distintos planos jurídicos, ¿no? Y yo como jurista, pues hay que mirar si se han dado los principios constitucionales y de la función pública, si se ha dado el control y transparencia, las posibles vías de impugnación que les dan, y también hay que analizar las limitaciones en estos casos y en cualquier situación de este tipo, mirar la carga de la prueba y no hablar al aire sin tener todos los elementos, o hablar con la parte contraria, en este caso con la presidenta y el vicepresidente del Cabildo, a ver por qué ocurren estas cosas tan descaradas, ¿no?, en este subgobierno. Y mirar fundamentalmente que si se han cumplido las obligaciones de publicidad activa, del derecho de acceso a la información, de las sanciones por incumplimiento, de esa ley del 2013, que es la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿no?, que se llenan la boca a estos gobernantes de cualquier sector local, autonómico o nacional, de que se cumplen, ¿no? Pues la ley de transparencia, el ejemplo lo tenemos, que está en papel como absolutamente todo, pero de cumplimiento poco, ¿eh? Todo el mundo sabe que por la autopista hay una limitación a 120 y vamos a 180, pues esto es igual, esto ocurre absolutamente igual. Y en Canarias esa, la ley de transparencia la tenemos, ¿no?, del 2014, ¿no?, y también la ley de cabildos insulares, que hay que ver si que regula específicamente estas cuestiones, ¿no? Pero vamos, todo huele a que Aarón Afonso tiene un poquito o algo de razón, ¿no? Primero, la razón que te da el sentido común, ¿no? Y en segundo lugar, que aparentemente, presuntamente, no se han cumplido los requisitos. Pero vamos, yo también creo que los juristas que han vestido, le han hecho el traje, pues bobos no son, y habrán hecho el traje para que se los quede puesto.
Bueno, pues Cultesa es una empresa muy claro. Y la verdad es que Cultesa es una empresa bastante importante para que esté dirigida por alguien que no esté cualificado, porque su actividad principal es la multiplicación in vitro de plantas de platanera y de papa. Y además es una reserva de semillas. Es la única empresa que está homologada para fabricar semillas de papa. Y es decir, que no es cualquier cosa Cultesa, ¿eh? Es una empresa de alta tecnología. Cultivos, bueno, pues, y tecnología agraria de Tenerife, Sociedad Anónima.
Hombre, ya toca el botoncito. Mira, ya son las 8.
Ya son las 8. ¿Se ha quedado usted callado o qué? ¿Se ha acabado?
No, porque a las 8, no, yo tengo para hablar, como usted dice, y además este gran defecto, entre otros, que yo tengo la incontinencia verbal y el niño enteradito de la clase, pues yo puedo hablar todo lo que haga falta, ¿no? Porque aquí, si quieres meterle mano a esto del enchufismo que se está denunciando, pues tendrás que ver la incompatibilidad si hay con obligaciones, ¿no? Y si el nombramiento no fue publicado, no fue documentado, en qué canales, si no consta qué criterios de selección, la base del puesto, el perfil exigido, la convocatoria, cómo se lleva a cabo. Si se han vulnerado o violado, algunos compañeros lo llaman así, en los principios de mérito, capacidad, igualdad, eso que le gustan tanto a los funcionarios. Hay que comparar la normativa estatal, la autonómica, y claro, y también si hay el reglamento interno, ¿no?, el reglamento orgánico del cabildo, que si lo hay, ¿eh?, no lo sé, si contempla que exista ese cargo o no exista, o se lo han inventado y se lo han sacado de la manga ad hoc, como dijo usted antes. Pues hay un montón de cosas. También podemos ir al control de la oficina del sector público insular. Y por último nos quedan los tribunales, ¿no? Ay, los tribunales, amigo mío.
Sí.
Impugnarlo por la vía contenciosa administrativa. Yo no sé lo que van a hacer la oposición, ¿no? Yo le preguntaría, tiene la oportunidad de preguntarle a Aarón Afonso si se va a quedar solamente en humo o van a hacer algo. Porque estas cosas, tú sabes, que al final lo que hacen es anunciarlas, ves que el rédito político tiene el anuncio, pero ahí se quedan después.
Que se tomen medidas para que obliguen a unos. Que se tomen medidas para que se obliguen a unos y a otros. De momento, Jacobo López al menos es ingeniero técnico agrícola, con lo cual algo tiene que ver con el sector.